Hoy hablamos de alquiler de habitaciones y también de rent to rent, pero además le vamos a dar un componente de automatización y de delegar, algo que a mí me encanta, como sabes, me gusta que las cosas sean escalables y normalmente el alquiler de habitaciones y el rent to rent, que se asemeja más a un negocio que a una inversión, pues hace que sea difícil esa escalabilidad. Pero nuestro invitado de hoy, Rafa, ha conseguido darle ese componente tecnológico con muy buenas ideas que nos va a dar a lo largo de la entrevista para que ese negocio sea más automatizado y más delegado para que funcione en un piloto más cercano al automático, obviamente sabiendo pues, que eso no va a ser siempre automático, pero sí que dándole soluciones muy creativas que seguro te van a gustar. Nos vamos ya con esta entrevista que va a ser una delicia para tus oídos, pero antes recuerda, si acabas de aterrizar por aquí o si todavía no te has suscrito a mi newsletter, te dejo el enlace por aquí abajo en vivirderrentas.net. Te puedes apuntar a mi newsletter y vas a recibir muchísimo más contenido de valor como el que vas a ver a continuación. Y no solo eso, y es que además cuando te suscribes te vas a llevar de regalo mi guía en la que te explico cómo invertir como un profesional en más de 60 páginas cargadas de valor. Si ya estás suscrito, tienes el enlace por aquí abajo, vivirderrentas.net. Nos vamos ahora sí con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Rafa. Bienvenido, Rafa.
Muchas gracias por la invitación, Germán. Un placer estar aquí.
Nada, el placer es nuestro de tenerte por aquí. A Rafa lo conocí ya hace pues, quizá un par de años cuando pues, nos conocimos dentro de Zona 3, porque bueno, entraste en una de las primeras aperturas que hicimos. Y además, cuando te conocí rápidamente, pareció súper interesante lo que hacías, porque luego nos irás explicando en más detalle y seguro que en estos dos años pues, has ido evolucionando y te has metido en otras cosas. Pero en aquel momento pues, me pareció interesante el modelo que hacías, que era un modelo de rent to rent, que era un modelo que a mí me daba cierta pereza, pero es que además lo hacías con un punto de automatización, de delegar, muy interesante, que bueno, pues, fue una música que me pareció como más seductora que no tener que estar ahí pues, picando piedra. Que al final pues, el rent to rent es un modelo pues, muy rentable, pero que requiere de una elevada gestión y luego nos explicarás tú mejor, que seguro que sabes mucho más de esto. Así que con esta breve presentación sí que me gustaría preguntarte que lo expliques tú mejor. ¿Quién es Rafa Ferrer y a qué te dedicas?
Genial. Bueno, pues me considero una persona muy emprendedora y muy digital. Hace 10 años fundé Nequi, que es una empresa donde creamos tecnología para personas mayores con inicios de Alzheimer y demencia, y ha sido mi foco principal, aunque también tengo el rol de formador y asesor en temas de negocios digitales, y desde hace 3 años pues, me he metido en este mundo también de las inversiones inmobiliarias. Por una parte, en estos 3 años pues, he creado ya mi pequeño patrimonio, y por otra parte pues, también tengo acciones de una empresa que es Naera, donde hacemos esa gestión de alquileres y ahí pues tengo ese rol de asesor. Entonces en el día a día no me quita nada de tiempo, pero es verdad que como llevo 2 años ya asesorándoles y guiándoles, pues bueno, creo que he cogido bastante conocimiento en ese sector de habitaciones y encantado de compartir también de ese ámbito.
Genial, oye, cuéntanos un poco también cómo ha sido tu trayectoria, cómo empezaste en el sector inmobiliario y cómo ha sido esa trayectoria hasta llegar a hoy en día.
Pues en mi familia no tengo nadie que esté en el mundo inmobiliario, y cuando estaba con Nequi pues conocí a un montón de emprendedores y a uno de ellos me contaba que, bueno, que invertía en locales, los reformaba con vivienda, los ponía en alquiler y veía que, digo, ostras, este tío parece que tiene una buena calidad de vida comparado al resto de emprendedores cuando estamos empezando, que parece que todo lo que que ganas los rendimientos en el negocio, ¿no? Y vas ahí un poco más ajustado. Y lo interesante, entonces empecé a escuchar varios podcasts y entrevistas de Carlos Galán, luego también de vuestros de Vivir de Rentas y de varios otros que estáis por ahí, ¿no? Y, jolín, pues me inspiraba muchísimo ver la historia de otras personas que se metían en el mundo de los inmuebles y que parecía que tenía sentido. Y, jolín, nunca me he considerado el tío más listo de la clase, pero tampoco el más tonto. Y digo, joder, pues si esta gente normal igual que yo pues está pudiendo, pues yo creo que también debería poder, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé comprando un local sin tener mucha idea y luego lo vendía y ni gané ni perdí. Bueno, igual perdí el tiempo, pero gané experiencia. Y luego también compré un piso enano que yo creo que así era una infravivienda por 8.500 euros. Así que imagínate qué tipo de inmueble era. O sea, vamos. Y después ya empecé a tomarme un poco más en serio, me formé más y vi un montón de vídeos y contenidos y ya me lo tomé un poquito más en serio.
Muy bien. ¿Y por qué el sector inmobiliario para invertir y no otro sector? Porque hay muchas modalidades de inversión ahí fuera. Entonces, ¿por qué elegiste esta?
Bajo mi punto de vista, creo que es una forma de que te ayuda a mejorar tu calidad de vida de forma relativamente rápida. Apenas que tengas ya un pisito o dos rentables, pues ya notas en tu día a día en el bolsillo, ¿no? También creo que es, bajo un punto de vista, bastante más simple que gestionar una startup tecnológica como estaba llevando. Y en ese momento digo, ostras, aquí en la empresa tengo un millón de marrones cada semana y el mundo pues inmobiliario, en ese sentido pues lo veo, gestiones un poquito más sencillas, ¿no? Entonces esa parte pues también me atraía. Y luego también pues por diversificar un poco, ¿no? Toda mi vida está enfocada a esa parte de una startup de tecnología que suelen ser de alto riesgo. Suelo decir que 9 de cada 10 fracasan. Entonces pues también tener esa parte inmobiliaria un poco más segura me ayudaba. Entonces lo veo como una Excel con menos variables. Al tener menos variables pues creo que es algo más predecible y también es más sencillo de estructurar y delegar, que también es algo importante para mí.
Muy bien, magnífica explicación. Y sí me gustaría profundizar un poco más en qué tipo de propiedades o modalidad de inversión te has especializado y cómo sería ese modelo de negocio. Pues, contar un poquito más en detalle y a partir de ahí ir escarbando yo también.
Genial. Sí, pues respecto a mi patrimonio personal, simplemente me fijo en que me dé una alta rentabilidad y desde el punto de vista de Naera, pues estamos especializados al 100% en alquiler por habitaciones. De hecho, mis últimas inversiones personales también están siendo orientadas al alquiler por habitaciones. No hacemos alquiler turístico, hacemos alquiler residencial, que dividido por habitaciones. Y básicamente en Naera ese es el modelo que tenemos. Tenemos tanto la parte de rent-to-rent o subarriendo, donde cogemos a propietarios, les alquilamos el piso y lo subarrendamos por habitaciones. Normalmente tienen que ser pisos de 3 o 4 habitaciones con mínimo más salón. Es un poco el perfil de pisos que buscamos. Y luego también como nos suelen llegar bastantes inversores para delegar la gestión del día a día de las habitaciones, también tenemos un modelo de gestión, donde ahí pues simplemente cobramos un fee mensual por habitación gestionada y ya está. Y así también es un poquito más sencillo. Entonces, así, a grandes rasgos, ese es el ámbito donde nos hemos especializado, en la parte de gestión de alquileres residenciales por habitaciones.
Vale, ¿en Naera compráis también algún inmueble o siempre es gestión de terceros?
Hasta ahora ha sido siempre gestión de terceros. Entonces, lo que ha sido comprar, lo he comprado yo con mi patrimonio y de momento lo que es en la sociedad como Naera, hacemos toda la parte de gestión. O sea, también nos metemos en algunas reformas y más, pero siempre, digamos que lo paga el propietario, ¿no? Solo hacemos la gestión.
Muy bien, luego entraré en Naera, pero antes déjame preguntarte a ti, por esos inmuebles que compras, que además has dicho que has ido mirando hacia alquileres de habitaciones, la primera pregunta es ¿por qué? Y luego que me cuentes un poquito más, cómo haces esas inversiones, qué características, no sé, qué es lo que buscas en esos inmuebles, si te apalancas, no te apalancas, que me cuentes un poco cómo lo haces a título particular. Sí.
Pues en mi estrategia personal, yo ahora mismo estoy priorizando el aumentar el flujo de caja mensual, el cash flow que me llega a mi bolsillo después de pagar hipotecas, gastos, comunidades y demás. Y en este caso, pues con las habitaciones veo pues que aumentaba ese flujo de caja más rápido. Entonces, ese tipo de inmuebles. Por una parte, como con Naera he cogido bastante experiencia asesorándoles, pues creo que es un ámbito donde lo controlo bien, tanto tema de precios como de buscar esas oportunidades. Y por otra parte, eso, pues veo que está más alineado con lo que estoy buscando, que es más flujo de caja. Entonces, sí que es cierto que ese tipo de inmuebles suelen dar bastante más gestión y dolores de cabeza, pero como también se puede delegar y me encanta delegar todo, entonces pues en el día a día pues tampoco me veo involucrado con ello. Entonces, a pesar de que eso tiene un pequeño coste, me sigue compensando a nivel de flujo de caja para mi bolsillo. Básicamente por eso me he especializado en esa, o me estoy interesando más en ese ámbito.
Muy bien, luego hablaremos de delegar cuando hablemos de Naera, porque creo que ahí habéis llevado un trabajo muy bueno en ese sentido. En tu caso, estas inmuebles de alquiler de habitaciones que ya me has dicho que delegas, ¿delegas aprovechando la estructura que tenéis en Naera o cómo haces esta parte de delegar?
Sí, en este caso, sí, ahora mismo, pues, dado que tengo una era, pues no se voy a dar a otro, ¿no? Que al final en el mercado hay muchas empresas que hacen gestión de alquileres. Ahora que está tan de moda, pues ya tanto hay pequeños autónomos y particulares como empresas, ¿no? Que se dedican a la gestión. En este caso, pues como yo también soy socio, tengo acciones de esta empresa, pues obviamente la hacemos con la propia empresa. Entonces, eso sí lo tengo todo delegado.
Muy bien, ¿y nos puedes dar algo de números, una inversión tipo de este tipo de pisos? Porque tú estás invirtiendo en tu zona geográfica, ¿dónde inviertes? Y si nos puedes decir, lo digo de ubicar también geográficamente porque a veces los importes cambian, pero una inversión tipo de importes, si financias o no, qué ingresos obtienes, rentabilidades, etcétera, si nos podrías dar.
Pues desde mi patrimonio personal, por ejemplo, los dos pisos que tengo por habitaciones. Uno lo compré por 40.000, más la reforma de ecuación, pues al final se me fue los gastos a 55.000 más o menos. Y eso ahora tiene cuatro habitaciones y se le está sacando unos 850 al mes más o menos. Y pues bueno, le resto una hipoteca que tengo y le resto las gestiones y más, pues me debe dar unos 400 netos, digamos, para flujo de caja para mi bolsillo, ¿no? 400, 500 más o menos. Y ahora, por ejemplo, hace poquito también he comprado otro de 7 habitaciones. Este piso me ha costado algo más, 165, más gastos se me ha quedado unos 215 con la reforma, impuestos, honorarios y más. Y a este pues espero sacarle unos 2.100, 2.200. Así un poco como inversor, ¿no? Pues es un poco los números. Y desde el punto de vista de Naera, ahí los cálculos son completamente distintos porque no compramos inmueble. Ahí lo que solemos hacer es invertir en esa adecuación inicial si lo requiere la vivienda, pues adecuar todas las habitaciones con todo el mobiliario más adecuado para habitaciones y hacer alguna pequeña reforma si hace falta en el baño o en la cocina. Y ahí siempre nos fijamos en que en menos de un año hayamos recuperado la inversión que hemos puesto. Es decir, si invertimos 6.000 euros, en un año hemos tenido que recuperar esos 6.000 euros para que el año que siguiente ya sea ya rentable, ¿no? Entonces los números
Una
son completamente
rentabilidad del
distintos.
100% de vuestra inversión.
Eso es el mínimo, si no, no, ya no entramos. Entonces, son modelos muy distintos, ¿no? Porque, a lo mejor, el modelo de Naera, siente con el piso que debería tener, o sea, con el dinero que debería tener yo para comprarme uno, pues con Naera puedes coger casi cuatro pisos y tenerlos en gestión y tener ese beneficio de los alquileres, ¿no? Y más o menos. Entonces, es mucho más rentable, pero también es verdad que, bueno, no es tu propiedad, que siente, pues eso, tienes un activo en explotación y no lo veo tanto como una inversión, sino que lo veo más como un modelo de negocio, ¿no?
Muy bien, antes de profundizar un poco más en Naera, automatizaciones, delegar, etcétera, me ha dejado de surgir una pregunta que me parece muy interesante, que tú que estás en los dos lados y acabas de tocar de manera indirecta, es ¿por qué coger esos 100.000 euros? Lo digo porque lo he hablado con otras personas que se dedican al rent-to-rent y me dicen, no, yo con 100.000 euros cojo 10 pisos rent-to-rent, ¿no? Tú compras uno y medio, no sé, por decir algo, por decir unas cantidades estándar. Y claro, tienen razón, pero obviamente hay esa gestión, ese trabajo detrás, que de nuevo podrías intentar delegarlo. Entonces, ¿por qué? O sea, o pros y contras, más que por qué, ¿no? De coger esos 100.000 euros o la cantidad que sea y trocearlo cogiendo muchos pisos en rent to rent, o por qué coger ese dinero y comprar solo uno o dos, pero que sea en propiedad.
No sé, en mi caso concreto, yo el dinero que genero con mi actividad principal, que es Nequi y las asesorías, yo ese dinero no lo meto en rent to rent, yo lo meto en tener mi propio patrimonio para tenerlo protegido y sacarle una rentabilidad. Bajo mi punto de vista, las personas que se meten en el modelo rent to rent, yo no lo veo tanto como una inversión, lo veo más como un modelo de negocio. Entonces, es un negocio más, ¿no? Igual que podría ser de cualquier otro, en este caso un mundo de los inmuebles en tema de gestiones y tiene también pues, sus riesgos y complicaciones. Entonces, contras que le veo a la parte del negocio de rent to rent como cualquier otro negocio, que es un negocio y puede ir muy bien, pero también puede ir muy mal. Es decir, yo si ahora invierto en un inmueble, Ostras, por muy mal que lo haga, es difícil perder dinero. Es decir, si compras más o menos a bien de precio y más o menos haces las cosas un poquito con cabeza, hay muchas variables donde puede influir, ¿no? Y en el peor de los casos, ostras, pues mal vendes, pierdes un 10-15% y no te quedas arruinado. Pero, ostras, esos 100.000 euros metidos en un negocio, por ejemplo, Rent2Rent, si va mal el negocio, pues llegar a perder los 100.000 euros más tener deudas. Es decir, entonces para mí no tiene nada que ver la parte de montar tu negocio, sea Rent2Rent o lo que sea, con la parte de invertir en inmobiliario. Para mí me parece mucho más seguro y estable y el inmobiliario. Sí que es cierto que mejor a nivel de correr y escalar, pues con el mundo inmobiliario, comprando pisos y llevándolos por alquiler, pues un poquito más lento, ¿no? Pero desde el punto de vista de seguridad, pues a mí me parece más interesante la parte de invertir en inmuebles. Entonces, ya por resumir, ¿no?, la reflexión, creo que los negocios de rent to rent sí que tienen el potencial de ir mucho más rápido a nivel de captar cash flow y de generar negocio, pero eso es un negocio que también tiene sus riesgos elevados. Puede pasar que metas 100.000 euros, los pierdas, encima tengas deudas con bancos, con haciendas y con listas. Entonces, es un riesgo importante que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a pagar.
Muy bien, me apetecía escuchar esto de tu boca, porque al final... normalmente solemos tener un sesgo, ¿no?, que nos inclina a pensar que lo nuestro es lo mejor y nos cuesta ver de manera objetiva, ¿no?, pros y contras de un modelo y otro. Y me apetecía una persona como tú que te encuentras en medio, en el que, oye, ni mejor ni peor, tengo por un lado y por el otro, pues que pudieras hacer esa reflexión, ese análisis. Así que me parecía interesante planteártelo.
Genial.
Vamos a la parte de la empresa donde gestionáis viviendas en rent to rent para terceros, que además cuando hablamos y te decía, fue ya, pero es que el rent to rent es un poco coñazo, ¿no? Porque claro, hay que gestionar muchos inmuebles, sí que es verdad que es muy rentable porque pones poco dinero, pero ostras, es que hay que implicarse mucho, ¿no? Y tú me decías, no, ya, eso es cierto, pero hay soluciones. Yo vengo de una startup tecnológica, como comentabas, y le hemos dado un toque pues muy de delegar, automatizar, etcétera. Entonces, eso me parece súper interesante y es lo que hizo como escuchar tu música, decir, a ver, ¿qué es lo que tiene Rafa que contarnos? Y bueno, de hecho, creo que no lo he comentado antes, tienes una masterclass dentro de Zona 3 magnífica en la que nos explicas cómo hacéis esto en mucho detalle, pero no sé si nos podrías comentar también aquí pues algunas ideas, ¿no?, de cómo habéis conseguido delegar y automatizar todos esos dolores de cabeza que conlleva el retorno.
Sí. Bueno, por mi parte, yo por necesidades personales no puedo estar implicado en el negocio, por lo que tengo ese rol de asesor. Entonces, es posible tener una empresa sin tener que dedicarle mucho tiempo a ella, siempre y cuando que haya gente competente que la lidere, por supuesto. Y en cuanto al negocio como tal, de ya no solo de esa parte de delegar y tener un equipo y que lo pueden gestionar, también creo que es muy importante el uso de la tecnología para el día a día, porque creo que te puede hacer mucho más óptimo. Entonces, a mí, como creo que uno de mis fuertes es la tecnología, es algo que me gusta, pues he intentado aplicar varias cositas dentro de Naera. Por no extenderme mucho, pero por poner algunos ejemplos, pues desde cosas sencillas como que, quiero decir, por ejemplo, ahora mismo, en Naera recibimos unas 10.000 llamadas al año. O sea, es una burrada. Eso, digamos, si tuviéramos que hacerlo con personal sería imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo, si cualquier persona va a Idealista a la página de Naera y contacta una habitación, ya sea por teléfono o ya sea por el mensaje, de forma automática le llega un WhatsApp a la persona que ha contactado, haciéndose pasar por un empleado que ha enviado un audio y un texto y parece superhumano, ¿no? Entonces, pues de repente ahí ahorramos muchísimas horas a la hora de atender a todos los inquilinos. De ahí nos rellenan un formulario y automáticamente pues ya tenemos un prefiltro con un montón de personas interesadas en las habitaciones, ¿no? También en algunos pisos hemos puesto cerraduras electrónicas. También tenemos, algunas veces también gestionamos un poco, optimizamos las rutas con Google Maps y alguna aplicación. También miramos para conciliar los movimientos bancarios. También intentamos hacer un listado con todo lo que tenemos que cobrar, con todos los movimientos que hay. Intentamos hacer un prematch para ver si así ya han pagado o no. También hacemos recordatorios automáticos de pagos a los más. Ya tenemos, ahora mismo tenemos unas 200 habitaciones en gestión. Pero bueno, todos los meses enviamos un WhatsApp automático para recordar que tienen que pagar al día, a tiempo. Y eso, ¿no? Pues que no se nos despisten. Porque a veces, queriendo o sin querer, pues se mueren los pagos y luego pues es un problema. También para gestión de impagos también hacemos recordatorios automáticos. Y luego pues también tenemos un CRM, digamos, un software donde tenemos ahí puesto información, ¿no? Todas las incidencias, por tipos de incidencia, por tipos de urgencia, por tipos de contrato, en qué punto están las habitaciones, si tienen que reformar, si tienen que arreglar, si hay algún tipo de adecuación pendiente. Y en general, digamos que lo tenemos todo digitalizado.
Vale, me estaba apuntando ideas porque te estaba escuchando y no paraban de salirme dudas. Empiezo por el pre-match bancario que has comentado, que, bueno, juntáis un poco la información que os llega del banco con lo que debería ser. ¿Esto lo hacéis vosotros? ¿Lo usáis algún software? ¿Es software vuestro propio? ¿Cómo lo hacéis?
Sí. Pues no me quiero poner muy técnico, pero básicamente conecté las dos cuentas bancarias que tenemos con un software, en este caso este se llama Ponto, que básicamente te puede ir enviando todos los movimientos de forma automática y nosotros digamos que, por entrar un poquito más en profundidad, toda nuestra base de información está en un simple Notion. No sé si sabéis, esta plataforma es muy versátil, pues dentro de Notion tenemos un montón de tablas y bases de datos que están interconectadas con distintas aplicaciones. Entonces, para la gente que no está en este mundillo, habrá crecido mucho el ámbito del no code, que básicamente es pues crear tecnologías sin necesidad de programar, y con eso y con la integración de varias aplicaciones y el flujo de datos entre estas aplicaciones, pues se pueden hacer cosas bastante bastante chulas. Entonces, como resumen, toda nuestra base de conocimiento y los datos de propietarios, inquilinos, de gestiones, de incidencias, de pisos, de movimientos bancarios, de empadronamiento, de todo, lo tenemos en Notion, que es, digamos, pues una herramienta, y a partir de ahí pues utilizamos algunas herramientas externas para poder conectarlas. Por ejemplo, pues tenemos también un pequeño portal para propietarios para que se puedan conectar a esa mini aplicación y puedan ver pues las aplicaciones que tienen y el importe que vayan a cobrar de cada una. Entonces, pues hay distintas herramientas que las vamos conectando con esa herramienta principal. No sé si me he puesto muy técnico, ¿no? Que estos temas me gustan
No,
mucho,
no, no.
pero intentar
Al
transmitirlo de
revés.
forma sencilla.
Al revés. Yo, de hecho, estaba deseando. Yo soy súper usuario de Notion. No hay día que no lo use y además lo uso bastante. En todos mis proyectos está Notion por en medio. Y estaba deseando escuchar más. O
Pues.
sea, que no te preocupes. Baja todo lo que quieras al barro, que yo estoy encantado. Otra pregunta que me surge. Has comentado que cuando piden información, no sé si a través de vuestra web o a través de Idealista, si lo puedes matizar, reciben un WhatsApp con un audio que finge ser un empleado y ya les debe solicitar pues, el primer paso, ¿no? De solicitar información, etcétera, para hacer un prefiltro. ¿Eso habéis usado inteligencia artificial? Porque cuando hablamos la primera vez no existía, o por lo menos no estaba extendida la inteligencia artificial, con lo cual, conociendo vuestro componente tecnológico, esto habrá sido también un cambio importante en vuestro día a día.
Sí, pues básicamente antes lo que hacía el equipo era cada vez que alguien se interesaba, pues o le llamaba o le enviaba un audio, y yo, chico, joder, que así perdimos mucho tiempo. Entonces, pues hemos creado una pequeña automatización que detecta automáticamente cuando alguien ha contactado a través de Idealista. Que dice, no hay ninguna herramienta
Vale.
del mercado que haga eso, lo hemos hecho nosotros con este tipo de herramientas no code que me gustan mucho. Y bueno, podéis probar. Bueno, no sé si decirlo porque empieza ahora otros inversores a escribir habitaciones de Naira. Pero bueno, si ahora mismo escribes o llamas a una habitación de Naira en Idealista, da igual que sea por el chat de Idealista o llamada, pues le llega ese WhatsApp que me parece que es un empleado, pero bueno, que es. Y además, lo que te decía de ahí, pues lo redirigimos a un formulario donde hacemos ya un prefiltro, pues si trabaja o no trabaja, si viene con mascota a su pareja, cuánto tiempo se quiere quedar, en qué zona se quiere quedar, una serie de filtros que a nosotros ya nos ayuda a hacer ya un barrido, un filtrado ya muy grande y nos ahorra muchísimo tiempo. Y de ahí ya, pues ya sí que se llama para hacer la visita y acabar de pedir la documentación que corresponda. Entonces, ahora a día de hoy no utilizamos inteligencia artificial, que es lo que me has comentado, pero sí que sería fácil introducirla, porque con este ámbito que te he comentado del mundo no code es muy fácil integrar este tipo de herramientas.
Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión. Vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre dos veces al año durante 7 días. Y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club. Así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy.
Muy bien, seguro que el siguiente paso estaréis ahí. Oye,
Sí,
y luego hay un tema que no has comentado, pero recuerdo en la masterclass que lo explicaste, y es el tema de las entrevistas para cualificar, quizá después de este prefiltro que acabas de comentar, que tenéis que hacer muchas entrevistas, ¿no? Y teníais como un sistema, ¿no? Ya de empleados que se dedicaban a hacer esa gestión. ¿Cómo hacéis ese prefiltro para determinar quién va a hacer la visita, por lo menos?
Sí. Sí que es cierto que en los inicios, que es lo que conté allí en Zona 3, dado que estamos en un mundo global con distintas economías, pues digamos que contratábamos a personas de otros países donde la moneda está más devaluada, y entonces por un precio muy barato hacíamos esa parte de prefiltro, ¿no? De llamadas, de entrevistar, de pedir documentación y demás. Y en los inicios pues nos vino muy bien. Porque pues esa persona cobraba el doble de lo que solía cobrar en su país y para nosotros nos salía casi menos de la mitad de precio de lo que cobraría una persona en España. O sea, aspecto pues nos venía muy bien. Pero sí que es cierto que con el tiempo vimos que preferíamos retomar ese control y tenerlo más cerca. Y ahora que lo tenemos también con tecnología, pues es que es incluso mucho más rápido y barato que esa parte de tener una persona, ¿no? Incluso aunque fuera barata. Entonces sí que es cierto que empezamos con esa parte de freelancers, ¿no? De autónomos que dan sus servicios. Pero ahora lo hacemos con tecnología que es mucho más rápido. Entonces ya siente con ese audio automático y con el prefiltro del formulario, es que de las 200 personas que te responden cada semana, ves que ya tienes ya un prefiltro de los 10 mejores y ya vas directamente a lo que hay tantísima demanda de habitaciones hoy en día
Claro.
que bueno, con esos filtros ya vamos ya directos a los que tienen buena pinta. Ahora, de hecho, el ratio de personas a las que les alquilamos, que hemos pasado visita, es súper alto, porque antes pues llegaban allí, ah, pues que no tiene ascensor, ah, pues que no, la nómina no la tengo. Entonces ahora ya ese prefiltro no, ya está muy, muy trabajado y somos súper óptimos.
Qué bueno, qué bueno. La siguiente pregunta es que, bueno, un dolor de los inversores es encontrar oportunidades, ¿no? Encontrar inversiones. Y hoy en día más, últimamente hablo con mucha gente, es algo que siempre hablando con gente me decían, es que no encuentro, esto es algo que es generalizado, siempre suelo escucharlo, pero últimamente me llama la atención que lo escucho de gente que antes encontraba gente más profesional, con lo cual veo que el mercado se está poniendo realmente interesante y difícil a la vez. Entonces, ¿vosotros cómo hacéis para encontrar esas nuevas oportunidades?
Vale. Yo en mi caso personal como Rafa Ferrer, todos los precios que he comprado, pues los he comprado desde idealista. Muchas personas dicen que ya está saturado y que no llegas, pues a mí sí que me han llegado buenas oportunidades por idealista, pero sí es verdad que he tenido que ser de los primeros y tener un poquito de picardía para colarme por ahí. Y desde el punto de vista de Naera, por una parte seguimos haciendo llamadas a personas de idealista. Por otra parte, hacemos también anuncios de pago por Facebook e Instagram, pues haciendo varios copies para llamar atención a propietarios. Y por otra parte, hacemos colaboraciones con inmobiliarias. Al final, las inmobiliarias tienen un flujo constante de interesados y si hay algún piso que nos puede cuadrar, pues alguna vez hemos captado por ahí. Y luego también, por supuesto, pues intentando mimar mucho a los propietarios y de boca a boca también nos han llegado bastantes pisos. Un mismo propietario, cuando está contento, pues si le entran más pisos, pues normalmente los suele dejar en gestión. Y lo mismo si tiene también los inversores inmobiliarios, nos hemos rodear también de otros inversores inmobiliarios, pues a veces también te recomiendan. Entonces, han sido un poco las fuentes que hemos tenido: idealista, tráfico de pago, inmobiliarias y el boca a boca.
Muy bien, has dicho antes, creo, 200 habitaciones son las que tenéis ahora mismo en gestión.
Sí, el año pasado teníamos algunas más, perdimos un cliente importante y ahora ya estamos recuperando y estamos ya cerca de las 200 otra vez.
Muy bien, ¿y tenéis objetivos? ¿Os marcáis de incrementos anuales? ¿Cómo marcáis esto cada año? ¿Cómo os lo planteáis?
Sí, este año nos gusta llegar a las 300. Queremos tener un crecimiento grande pero sostenido y ahora pues bueno, estamos acabando de arreglar los procesos de Naera también para intentar abrir alguna otra ciudad, es algo que nos gustaría. De momento nos hemos enfocado mucho en Zaragoza, pero estamos pensando en empezar ya a abrir hacia otra ciudad. También estamos viendo a ver cómo lo hacemos, si hacemos con recursos propios o con colaboraciones con otros emprendedores o inmobiliarias o con personas que quieran explotar este negocio y poder hacer tipo franquicia. Estamos dándole vueltas a ver cuál es el modelo que más nos interesa, pero sí, de momento ese es el objetivo, llegar a esas 300.
No sé si quieres comentar la ciudad, más que nada, porque seguro que habrá gente que nos escuchará y dirá, oye, me parece súper interesante, tengo un piso o tengo una inmobiliaria o me puedo asociar con vosotros, no sé, si os interesa. Si quieres comentar la ciudad o las ciudades que os podría interesar, a lo mejor, pues aquí.
Tenemos en el radar a priori pues ciudades que sean de ya un mínimo tamaño, ¿no? Tipo Zaragoza, pues nos gusta Zaragoza, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, no sé, Madrid y Barcelona tendría que ser de un partner estratégico que realmente tenga allí buenos contactos, porque es una plaza de toros algo más grande. Pero bueno, yo creo que dependerá un poco más de la oportunidad que veamos. Y si encontramos un buen socio, pues lo valoraremos, y si no, pues iremos con recursos propios. Te digo, no, todavía no tenemos muy definido, dependerá un poco de la oportunidad que nos surja.
En el mercado de las habitaciones no estoy al 100% metido porque, bueno, es algo público y notorio que siempre he dicho que no me he metido, aunque ahora con los cambios regulatorios en España, en Cataluña, mejor dicho, bueno, en España, pero de aplicación inmediata en Cataluña, no lo descarto de meterme en las habitaciones. Pero lo que te quería decir es que últimamente me ha llegado que en Madrid las han regulado, las alquileres de habitaciones, y creo que han puesto como superficies mínimas de espacios comunes, de habitaciones, etcétera, con lo cual la mayoría de pisos de rent to rent han dejado de ser como legales. No sé si se está aplicando y por lo tanto son ilegales, no sé en qué situación están. ¿Cómo verías esto? Porque lo digo que has comentado Madrid, ¿no? Y bueno, en las grandes ciudades, y no me extrañaría que Barcelona, pues viendo cómo actuamos aquí con estos temas, vaya detrás. ¿Cómo veis este futuro, ¿no? De este mercado?
Pues lo veo como otro riesgo más, como en cualquier otro negocio. Es un riesgo que existe, en el momento pues regulen el alquiler de habitaciones, o que exigen que exista un salón, o que exijan un espacio mínimo en la cocina o en los baños, o número de baños por personas, pues a ver lo que se inventarán, pues un riesgo más, y en ese momento pues tendremos que ver si se cruza. Quiero decir, creo que siempre hay soluciones para adecuarlo, quiero decir, al final creo que casi siempre todo se puede solucionar de una forma u otra, y en el peor de los casos, pues bueno, si llega una super cam. Yo creo que siempre han habido grandes cambios en la sociedad y siempre lo va a haber, ¿no? Desde que te aparezca una pandemia, como que haya un cambio de ley o regulatorio, como que venga una súper nueva tecnología y te revienta medio sector o un montón de sectores como inteligencia artificial, ChatGPT o similares, o como que aparezca un súper competidor que tira los precios por el suelo y te revienta, ¿no? Entonces es un riesgo más que existe, y siempre pues creo que los socios tienen que ser conscientes de que existe ese riesgo, y si pasa, pues bueno, ya se verá la mejor solución. En nuestro caso, en Aragón, lo tenemos todo bien legal, creo que estamos bien asesorados, estamos con Miguel Arribas, que también ha pasado por aquí por el canal, que es un crack, y nada, pues cualquier paso que tenemos que dar con algo relativo a fiscalidad o temas legales, pues siempre nos asesoramos. Entonces, por una parte estoy tranquilo, porque siempre hacemos todo de la forma correcta, al menos de forma consciente, y si alguna vez ocurre alguno de estos cambios, pues nada, los tendremos que adaptar, y ya está, no hay mucho más.
El mundo
Algo
es
que no podemos
cambiante y
controlar.
coincido mucho en esa visión. Al final, buscamos las certezas, pero en las certezas no hay rentabilidad, con lo cual, de algún modo, los inversores tenemos que abrazar la incertidumbre y entender que gracias a esa incertidumbre conseguimos rentabilidad. A mayor incertidumbre, mayor rentabilidad, con lo cual, bueno, eso no quiere decir que siempre vayamos a meternos donde haya riesgo, tenemos que calibrar ese riesgo y si nos compensa con la potencial rentabilidad a obtener, pero hay que entender que si queremos cargarnos del todo el riesgo, pues seguramente no habrá rentabilidad. Llevándolo al extremo, podemos ir a las letras del tesoro, donde no hay riesgo, entre comillas, pero claro, la rentabilidad ahí estará en el 2, el 3%, quizá ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender esto, ¿no? Esto era algo que yo comentaba con un amigo que estaba pensando en invertir en España, luego se planteó una inversión en Alemania, me decía, no, es que aquí es más seguro, cambian menos las regulaciones. Me explicaba los números y, si no recuerdo mal, obtenía un 4% de rentabilidad. Y digo, claro. Pero yo es que para obtener un 4% a lo mejor no me meto en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, hay cada uno, ¿no? Al final, cada inversión es para un perfil de persona, pero hay que entender esto. Yo creo que es importante entender que en la incertidumbre y en el riesgo es donde está la rentabilidad y luego encontrar el punto de equilibrio que cada uno se encuentre cómodo. Y obviamente, no hay que renunciar a reducir los riesgos y eliminarlos si se puede, pero hay que entender que siempre va a haber algún riesgo por ahí medio, ¿no?
Totalmente alineado y de acuerdo.
Muy bien. Oye, pues seguimos. En cuanto a las medidas de rentabilidad, cuando analizáis, bueno, si quieres comentar los dos modelos, cuando tú compras directamente o en Naera, como lo hacéis, ¿qué medidas de rentabilidad os fijáis? ¿O qué miráis para que una inversión digáis, vale, esto pasa al filtro, vamos a analizarla?
Pues por compartir un par de aprendizajes, yo a nivel personal, como inversor novato cuando empecé, escuché, ya no me acuerdo de quién, si de José Muñoz o de alguno, como sigo a todos y me he formado mucho con todos, escuché que cuanto mayor sea el problema que vayas a resolver, pues mayor es la rentabilidad. Entonces, las primeras adquisiciones sí que conseguí una rentabilidad neta de más del 10%, pero también porque iba a saco a inmuebles con muchos problemas, ¿no? Desde temas de ocupas, reformas gordas, compré un inmueble tapiado que tenía goteras y encima había también viviendo ocupas y manchas de sangre por las paredes, vamos. He ido a cosas muy
Entendiste
extremas,
la
¿no?
ecuación, ¿eh? Entendiste. Problema rentabilidad. ¿Dónde están los problemas? Vamos allá.
Eso es. Entonces, ya he sido un poco extremo, pero ahora pues estoy un poco más calmado, o he cambiado un poco mi perspectiva y estoy yendo a inmuebles con un poquito más de calidad, ¿no? La rentabilidad es un poquito peor, no llega a ese 10% neto, pero bueno, me conformo también con que tienen más potencial de revalorización y son más tranquilos, comunidades más tranquilas, el tipo de usuarios que vienen también son más tranquilos y ese aspecto pues ha sido un poco mi evolución. Y en eso, a nivel personal, pues me fijo básicamente en la rentabilidad que me dé cash flow. Y en la parte de Naera, como te decía, pues lo imprescindible para nosotros es que en menos de un año hayamos recuperado la inversión y ahí pues nos da igual un poco el importe, pero generalmente suele rondar nuestra inversión de 4.000 a 6.000 euros, entre comprar muebles, hacer alguna adecuación, pintar algunas paredes y más o menos eso es el importe medio más o menos que suele salir. Y en los casos en los que la reforma tiene que ser superior, pues hay veces que se negocia con el propietario y o nos dan meses de carencia o unos meses se paga la mitad o negociamos a ver cómo podemos hacer para que nos salga rentable y al propietario también le sea interesante y llegamos a ese punto medio. Pero es un poco nuestra métrica. En menos de un año hemos tenido que recuperar la inversión. Algunas que ya nos viene todo hecho, ya desde el primer mes ganamos dinero y algunas, pues bueno, que tenemos que meter nosotros algo de dinero.
Muy bien, me surgen dos dudas. La primera, en tu inversión, ahora, ¿tienes alguna rentabilidad mínima para poner filtro? Ya has dicho que lo has rebajado, antes era el 10% neto, que ahora lo has bajado. ¿Tienes algún punto mínimo?
Sí, pues mira, justamente el último que he comprado ha sido el piso con menos rentabilidad neta de todos los inmuebles y ese le tengo un 6,5 neto. Es el mínimo. Pues es verdad que es un piso que me gusta bastante. Creo que está en una zona que se puede revalorizar y bueno, al final pues lo compré también por temas personales de posibles recolocaciones familiares, un futuro mejor en ese piso y también por varios temas pues me ha interesado y eso, ese es un poco el mínimo que tengo ahora mismo.
Muy bien, me gusta esa evolución. Además, es algo que yo también he explicado, que he hecho un poco una evolución similar, ¿no? También buscaba antes esos 12% netos de renta, brutos, perdón, de rentabilidad, que al final venía a ser un 10 neto más o menos. Y ahora también me he ido a inversiones que me dan pues sobre un 7% neto, incluso alguna un poco menos, pero con unos niveles, en ubicaciones las mejores, ¿no? Probablemente en ciertos municipios, con lo cual, pues. Me gusta esa tendencia. Y luego me ha llamado la atención otro tema. En el rent to rent, yo hablando con, ya te digo, yo no me he metido nunca en rent to rent. En reforma sí, puedo estimar un poco el coste, pero hablaba con otras personas que se metían en rent to rent y me hablan de costes medios de 10.000 euros por vivienda, aunque ellos sí que hacían pues, cambios de distribución, seguramente pues, para levantar una pared en el comedor, etcétera. En tu caso me has dicho entre 4 y 6.000 euros, me parece un importe relativamente bajo. Ahí incluís también cerrar el comedor, no soléis crear esa habitación adicional, ¿cómo enfocáis eso?
Sí, a ver, nosotros en reformas grandes nunca nos hemos puesto, siempre que se ha tenido que hacer una reforma grande, o la ha hecho el propietario, o le hemos ayudado a gestionarla, pero la ha pagado el propietario. Y nosotros que siempre es más lado de cara, adecuación de las habitaciones, poner las cerraduras, el wifi fuera en el pasillo para que no haya problemas que estén en la habitación y lo desconecten, tema de cajoneras y demás. Y a veces pues hay que comprar alguna cosa más para el baño, para la cocina, ¿no? Pero no solemos hacer reformas grandes como tal. De hecho, trabajamos también con bastantes gremios. Ya tenemos un precio más o menos bastante medido de cuánto cuesta amueblar una habitación, con algunos temas de IKEA, algún temita de segunda mano. Y luego, pues, si hay que hacer algo más como cambiar una cocina o un baño, pues ya vamos con un reformista, nos da el presupuesto y normalmente se lo pasamos al propietario y lo paga el propietario. Pero no solemos gastarnos generalmente más de 6.000 euros. Y cuando hacemos lo de convertir el salón a una habitación, también tenemos los costes bastante controlados. Suele ser con, ¿cómo se llaman las tarimas
¿Pladur?
estas? Eso, el pladur. Y con eso, pues, arreglándose de mueble tras también y listo. O sea, nuestras reformas, digamos que no son de high ticket, son más bien tirando a económicas.
Muy bien, muy bien. Interesante. Es que me había llamado la atención y por eso quería preguntarte. Vamos llegando a las últimas preguntas de la primera parte de la entrevista. Sí, me gustaría preguntarte, tú que bueno, llevas un buen recorrido, además habéis gestionado pues, los dos modelos muy bien. No sé si hablas con inversores o ves a otros inversores que están empezando. Si nos puedes decir cuáles crees que son los mayores errores que suelen cometer y cuál sería el principal consejo que les darías a esos inversores que están empezando.
Vale. A nivel del modelo de rent to rent y de habitaciones como una era, creo que Las personas que empiezan tienen que diferenciar muy bien lo que comentamos, ¿no? Si están montando un negocio o si es una inversión particular. Si es una inversión particular, que tengan en cuenta que ahí suele haber bastante trabajo, ¿no? De operativo. Y si es un negocio, pues tiene sus riesgos. Entonces, creo que para muchas personas que quieren empezar en el mundo inmobiliario, el rent to rent puede ser una buena opción porque no requieres tener apenas capital, es más tener ganas, talento y formarse. En ese caso, pues sí que sugeriría que se forme mucho. Y para las personas o inversores que ya tienen inmuebles y quieren invertir en modelo habitaciones, les diría que busquen algún equipo o alguien que, independientemente de la sociedad en la que estén, que les ayuden a gestionar esa parte, porque realmente sí que aparecen, tenemos bastantes anécdotas de cosas extremas que pasan con los inquilinos, ¿no? Entonces, es un poco sería el. Creo que eso serían los errores. Cuando se mete alguien en el mundo de habitaciones, que parece que es muy fácil, que es muy rentable, pero luego está ese lado oscuro que nadie cuenta, que suele haber bastantes problemas, fuegos, llamadas a las 4 de la mañana, gente que aparece con machete, gente que intenta encender un edificio. Hay cosas extremas que suelen pasar, ¿no? Y que si no tienes la experiencia, no tienes un buen equipo, pues, y no sabes cómo gestionarlo, pues puede ser bastante difícil de gestionar.
Muy bien, y antes de la siguiente pregunta, voy a colar otra, y es, ¿cómo gestionáis vosotros la comunicación con los inquilinos de las habitaciones?
Pues tenemos el WhatsApp de todos ellos y en nuestro caso concreto llamamos uno a uno. En algunos pisos concretos sí que tenemos grupo de WhatsApp con ellos, pero hay veces que pues ha salido un poco raro, ¿no? Porque empiezan a discutir y demás. Pero en general intentan hacer relación uno a uno. Entonces, algo que sí que veo muy importante en ese modelo es que se intente crear desde el inicio una cultura del piso donde es telecomunicación, que si rompe algo no se lo callen y te avisen, porque si no luego se van quemando, si tienen problemas entre ellos, pues que te avisen, mediar un poquito. Entonces también el equipo tiene que hacer un poco de papá y de mamá con los inquilinos, porque, en fin. Y eso, esa parte de crear la cultura del piso, ya sea oyendo en persona para hablar, que al final para mí es lo más efectivo, ¿no? Siempre digo que cuando hay algún problema estos gordos, de ocupas o gente que no paga, o de amenazas, o de golpes, o muchas cosas que pasan. Para mí lo mejor es ir a hablar en persona, porque en persona, pues yo creo que siempre los temas delicados se tratan mejor. Y si no es en persona, pues bueno, pues por teléfono y en el peor de los casos, pues por WhatsApp, ¿no? Pero es un poco la comunicación. Es bastante directa del tú a tú cuando es necesario.
Muy bien, has comentado algunas cosas interesantes, luego te preguntaré sobre anécdotas y ya a ver si ahí nos cuentas alguna.
Vale.
Si, en tu caso en concreto, si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
Error de inversión. Bueno, por dónde. Es decir, si pudiera empezar de nuevo con el conocimiento actual y los contactos actuales, y creo que me metería en el mundo de hacer flips para aumentar el capital más rápido, pero lo delegaría todo. Tengo buenas amistades que se dedican a hacer flips, entonces creo que ahora si tuviera que empezar de cero con mi conocimiento y contactos, pues tiraría por ahí. Y con respecto al error más grande, quizás cuando empecé no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Simplemente había escuchado algunas entrevistas y me motivé, yo soy motivado de la vida. Y eso, pues compré un local, luego pedí presupuesto, no tenía ni dinero para hacer la reforma, lo tuve que vender, luego compré ahí un superzulo súper barato, también eso es lo al final que vendiendo. Me hubiera formado un poquito más antes de empezar. Quiero decir, creo que es bueno tener esa valentía de empezar cuanto antes con pequeños inmuebles para perder el miedo de empezar a coger experiencia, pero creo que en mi caso concreto, que no tenía ningún tipo de referencia en el mundo inmobiliario ni ningún familiar que pudiera ayudarme, pues me hubiera venido bien, o bien pagar alguna mentoría a alguien que tuviera ya algo de experiencia, o bien haber cogido alguna formación o demás. Además, ahora mismo que hay varias comunidades existentes como Zona 3, donde hay un montón de contenido, joder, es que es súper fácil formarse hoy en día.
Sin duda, grandes consejos que seguro que a la gente le vendrán bien. Y vamos llegando ahora sí al final. ¿Te gustaría dedicarte exclusivamente a las inversiones o para ti son un complemento?
Esta la tengo muy clara y es que no me voy a dedicar exclusivamente a las inversiones. Mi fuerte son los negocios digitales, que es con lo que genero capital. Y para mí los inmuebles pues es un refugio, ¿no? Donde dejo ahí el dinero y le saco rentabilidad. También me gusta y me lo paso bien, ¿no? Porque siempre soy un culo inquieto y me gusta aprender de todo tipo de cosas. Pero no me veo dedicándome exclusivamente a las inversiones. Me gusta más el mundo de empresas con impacto y los mundos de negocios digitales. Estoy en ese ámbito.
Muy bien, súper interesante. Y ahora sí, seguro que a lo largo de toda tu trayectoria has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes conectar alguna anécdota, algún hecho curioso que te haya ocurrido. Antes has dejado caer algunas cosas que me han llamado bastante la atención. No sé si puedes seleccionar alguna o varias de ellas.
Sí, yo creo que anécdotas. Yo, gracias a que estoy solo como rol asesor, pues en la operativa no me toca tragarme estos temas, porque no estoy en la operativa. Pero cuando hay problemas gordos, pues alguna vez alguna llamadita del equipo para pedirme consejo, pues me ha llegado. Y pues bueno, pues me sorprende bastante que en el mundo de habitaciones, pues hay personas de todo tipo y nada, pues han pasado cosas. Lo que decía, pues, por ejemplo, en un piso una vez nos ocurrió que una persona que sé que tenía que tomarse una medicación, pues se la dejó de tomar durante un tiempo y se pensaba que le estaban poniendo los cuernos a su pareja, alguien de la comunidad, pues decidió encender unas maderas en el edificio para que saliera todo el mundo y vinieran los bomberos y a ver si les pillaba. Bueno, es a las 4 de la mañana, pues rápidamente, menos mal que tengo un super equipo y fueron allí, pues para controlarlo, y la policía, y llamar, y al día siguiente, pues por mañana, se le pudo sacar del piso a la persona, porque mira, pues hay los conocimientos para gestionarlo y ya está, ¿no? Pues otro también que un día entró una persona con un machete, que se quería llevar a una persona que no sé qué deudas o no sé qué tenía, luego también desapareció la chica con una pareja, y al cabo de 3 semanas, pues volvieron a aparecer. También un piso que también se empezó hubo unas inundaciones en Zaragoza, pues también se inundaban y pues también se montó ahí parda que se empapaban las camas, no podían vivir, estuvimos que meter en un hotel y tenemos varias así de estas gordas. Entonces, son
Claramente
temas
pasiva
que...
no parece esa inversión.
No, entonces, por eso que se habla mucho, creo que está muy de moda el mundo de las habitaciones, pero realmente hay mucha casuística, quiere decir. Por muy bien que filtres a los inquilinos, por ejemplo, esta persona que intentó incendiar el edificio, pasó todos los filtros, todo perfecto, llevaba 3 meses pagando, todo correcto, pues de repente pues le dio un brote o no sé qué pasó exactamente ahí. Y bueno, pues hay veces que pasan este tipo de cosas. Entonces, si no lo tienes delegado, no tienes experiencia, pues puede ser complicado. No es lo habitual, también te lo digo. Generalmente las personas son normales y siempre se hace muy buen filtro y nunca suele haber este tipo de problemas tan grandes, pero como así anécdotas que llaman la atención, pues esas tengo.
Qué interesante. Oye, y ya ahora sí llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Si hablamos con mayor perspectiva de las inversiones en general, ¿te gusta diversificar o tus inversiones están 100% centradas en el sector inmobiliario?
A día de hoy, sí, todas mis inversiones están en el sector inmobiliario. Sí que me gustaría diversificar, pero a día de hoy mi propia diversificación ha sido eso, ¿no? Oye, mi negocio principal o fuentes de ingresos es el mundo digital y de momento pues diversifico invirtiendo en inmuebles, pero dentro de las inversiones a día de hoy todavía no he diversificado, es algo que sí me gustaría. Aunque bueno, ahora que me haces la pregunta... Realmente tengo mi propio patrimonio y tengo también esta empresa de gestión de inmuebles, ¿no? Con que de alguna forma pues ya he diversificado un poquitín. Pero bueno, sí que me gustaría diversificar un poquito más. De momento no tengo el tiempo para gestionarlo, pero más adelante sí que me gustaría.
Perfecto, Rafa. Oye, ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que te gustaría comentar, o en su defecto, por si tienes alguna pregunta para mí. Ahora es el momento y si no, pues pasaremos a la parte final.
Genial. No, pues simplemente reiterar que creo que el modelo negocio de habitaciones para mí no es una inversión como tal, sino que es un modelo negocio. Creo que puede ser una opción muy válida para personas que quieran iniciarse en el mundo de los inmuebles y que no tengan mucho capital, pero les sugeriría que se formen bien con personas que lo han hecho antes, ya sea con vídeos de YouTube, comentarías a un montón de personas que hay, un montón de cursos por ahí. Nosotros no vendemos ningún curso, o sea, no estoy vendiendo nada, pero sí que animo a que la gente se forme si quiere meterse con ese negocio. Y para los propios inversores que quieran tirar hacia esa vía, pues está bien que tengan alguien con experiencia que también les ayude a gestionarlo. Y respecto a pregunta, me gustaría ir a la próxima queda de Zona 3, así que luego miro en el calendario dónde la vais a hacer. Si me dices dónde van a estar, pues me gestiono la agenda para acercarme.
Genial, pues mira, las próximas, ahora estamos grabando en abril, aunque esto se publicará seguramente de aquí un par de meses. Las próximas que tenemos antes de final de año son Barcelona, aunque ayer me comunicaban que solo quedaban dos plazas. Hay otra en Valencia que está pendiente de anunciarse, o sea, que está, sí que hay plazas. Y hay otra en Salou, en Tarragona, que se ha anunciado hoy, o sea, que en las dos, tanto Valencia como Salou, hay plazas todavía.
Bien, pues me apunto seguro porque mola mucho juntarse con gente con estos intereses similares, así que ahí nos veremos.
Te he dicho las que yo voy a asistir porque, sabiendo además que tú estás en Zaragoza, hay zonas donde casi, bueno, cada semana hay quedadas en distintas zonas, pero hay zonas como Zaragoza que cada mes hacéis una quedada, con lo cual en Zaragoza, si te quieres juntar con otros inversores, pues nosotros a veces una vez al año solemos ir pero ellos cada mes, perdón, pues quedan, día de semana creo que es, y pues toman las
Qué
cervezas,
bueno, pues.
cenan, comen, pues, conversan un poco, y eso les va muy bien. De hecho, Sevilla pues ha seguido también ese camino y hay otras comunidades que están siguiéndolo porque les va muy bien. Al final, las quedadas grandes, que son las que te he comentado, somos 100, incluso la de Salou casi 200 personas,
Qué bueno.
y están geniales, salimos todos con una motivación brutal. Pero esas pequeñas también son súper interesantes y se generan lazos muy potentes, como me consta cada vez que hablo, pues, con los que dinamizan estas quedadas que están funcionando.
Qué bueno, pues sí, ahora que he vuelto unos meses a Zaragoza, me conoceré también a las de aquí.
Ahí conocerás gente, inversores también de por ahí.
Genial.
Pues Rafa, llegamos al final de la entrevista como tal y hay una segunda parte que, como sabes, pues básicamente es una batería de preguntas, de unas 14, 15 preguntas, que os pedimos, os ponemos un reto, que es responder menos de 3 minutos. Yo aquí tengo un cronómetro. Así que cuando tú me digas, empiezo a disparar, le doy al play y empiezo a
Venga,
disparar.
pues. Dale,
Vamos
pues.
allá. Este ya va. ¿Viviendas en propiedad o alquiler?
En alquiler.
¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles?
Pues creo que Zaragoza tiene muy buena rentabilidad, al menos, sí que salen bastantes oportunidades.
Muy bien. ¿Alquiler o flipping houses?
En mi caso, alquiler por el tema de cash flow, que es ahora mi foco.
Muy bien. ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Que sean sinceras y cercanas.
¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él?
Con mi abuelo. Me encantaría tener un café con mi abuelo para que vea un poco en qué punto de mi vida estoy ahora mismo.
Qué bonito. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
Suelo tener micro obsesiones. Cuando algo que me gusta mucho, me suelo formar mucho en esa área. En áreas muy variopintas, ¿no? Pero suelo tener esas micro obsesiones de querer aprender de muchas cosas.
Muy bien, ¿te cuidas?
Sí.
Si es que sí, ¿cómo?
Pues creo que como muy sano, intento hacer deporte de bastante seguido y intento forzarme a tener descansos improductivos, porque es una persona que a veces me obsesiona también con el trabajo y a veces que hay temporadas que me excedo, entonces me tengo que planificar a conciencia esos descansos improductivos porque si no se me va.
Muy bien, ¿qué prefieres, gimnasio o pasear?
Gimnasio, me gusta el gimnasio.
¿Libros o series?
Libros.
¿Me recomiendas uno?
Sí, el último que me leí se llama Ingeniería Interior de Sadhguru. Tiene que ver más con temas de desarrollo personal y demás. Me gustó
Interesante, no
mucho.
había escuchado. ¿Película favorita?
Origen.
¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
Pues mira, aquí ahora que he vuelto a Zaragoza me gusta mucho uno que se llama Señor Cachopo. Que es una especie de, entras, parece una tienda, pero en la trastienda pues hay un restaurante súper chulo y está muy muy rico. De hecho, tienen 3 meses de lista de espera, así que si queréis pasar hay que reservar con tiempo.
Venga, pues apuntado por ahí. ¿Qué es para ti la felicidad?
Creo que son momentos puntuales en el camino en los que tenemos esa experiencia de vida agradable y bueno, intentamos coleccionar la mayor parte de ellos.
¿Y el éxito?
Pues bajo mi punto de vista es algo súper subjetivo y que encima va cambiando a lo largo del tiempo. Y en mi caso concreto, a nivel general, diría que consistiría en conseguir lo que me propongo cuando estoy cumpliendo mis expectativas. Creo que lo diría así, ahora mismo.
Muy bien, y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
Pues siempre, gracias a Nequi, esta empresa social de temas de Alzheimer, he estado muy relacionado con emprendedores que tienen negocios de impacto. Entonces, en algún momento me gustaría tener una fundación como consecuencia de haber generado capital y de poder devolver ese favor al mundo. Todavía no sé cuándo ni cómo, pero es algo que me haría mucha ilusión.
Genial, 3 minutos. 13 segundos, nos hemos pasado de
Sí,
13 segundos
sí.
casi, pero ha estado súper interesante y ahora que hemos llegado al final de la entrevista, me surgen más preguntas, en concreto de Nequi, has comentado ahora al final. No sé si nos puedes comentar un poquito qué hacéis ahí, ahora que ya hemos terminado de hablar de inmuebles, porque me parece interesante, y explicarnos, no sé, tengo inquietud de qué son los negocios de impacto, que me parece interesante, intuyo lo que son, pero lo desconocía, y qué hacéis exactamente.
Sí, bueno, pues por resumirlo mucho, Bajo mi punto de vista, pues así como yo los identifico, los negocios de impacto son esos negocios que son rentables, que por eso es un negocio, pero que paralelamente pues también están teniendo un impacto muy positivo en la sociedad. En este caso, con Equi, pues solemos ayudar a personas que tienen un familiar mayor o bien con demencia o bien con inicio de Alzheimer, porque suelen ser personas que en ocasiones se desorientan o se pierden o se despistan por la calle. Y en este caso, una de las tecnologías que hemos desarrollado son unos localizadores GPS en formato de relojes, colgantes y cinturones, que también tienen un botón de socorro, tienen zonas de ciudad, detector de caídas, frecuencia cardíaca. Y de esta forma, pues bueno, conseguimos mantener la autonomía de la persona mayor, pero sin que corra ese riesgo. Y en el caso que ocurra algo, pues rápidamente, pues, o bien la empresa de asistencia o bien el propio familiar recibe esa notificación preventiva y puede actuar a tiempo. Entonces, como ese tipo de negocios de impacto, hay muchísimos. Por ejemplo, uno de nuestros inversores principales es Ship2B. Si quieres dar un ojo, ahí tienen muchísimos ejemplos de empresas en las que han invertido de impacto. Y me gusta mucho ver que nosotros como inversores también tenemos esa posibilidad de invertir en un negocio que dé rentabilidad, pero cada mes esté generando un impacto positivo en la sociedad. Ese es un ámbito que me gusta mucho.
Súper interesante, ¿eh? Poder conseguir hacer algo que sea rentable, que además te realiza, ¿no? Ver que es capaz de llevar adelante eso, pero que además tenga ese impacto, ya tiene que ser, ¿no?, el doble de satisfacción, con lo cual enhorabuena también por ese proyecto empresarial.
Mira, sí, eso es una mini píldora. Hace poco escuché eso, un proyecto que se llama, creo que era Techo, que lo hacía muy bien en el mundo inmobiliario, que también era un proyecto de impacto. Os animo a que busquéis por ahí, que básicamente pues ofrecían buena renta a los inversores, hacían unas relaciones con estos organismos de ayuntamientos que ayudan a personas con pocos recursos, y juntando varias entidades, pues conseguían tener un proyecto que era rentable y encima pues ayudaba a personas. Creo que eran homeless, ¿no? O sea, personas sin casa. Entonces, además es un proyecto español, pues es otro ejemplo perfecto de que se puede invertir teniendo una buena rentabilidad y además teniendo un impacto ayudando a las personas. Por poner así también un ejemplo más de mundo inmobiliario.
Pues súper interesante. Ahora mismo lo voy a cotillear, aunque me suena que alguien me había escrito y me había explicado esto.
Puede ser.
Muchas gracias, Rafa. Oye, ha sido súper interesante la entrevista. Espero que a la gente le haya gustado tanto como a mí. Y solo deseo que haya estado cómodo a lo largo de toda la entrevista.
Pues sí, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación, Germán. Y nada, nos vemos pronto en persona.
Muchas gracias. Hasta luego, Rafa.
Mira, hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.